Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Descansaron o no descansaron? Un poquito después de la comida, ¿cómo no? Mi nombre es Jessica Orzechowski y trabajo para la Arquidiócesis de Detroit en Michigan y hoy yo voy a ser su moderadora. Les pido por favor que si tienen preguntas esperen hasta el final y luego les voy a pasar el micrófono al final para que... Sí. No, pues es que mi esposo es polaco. Yo no sé ni cómo pronunciarlo. Bienvenidos a la sesión. Antes de que introduzca, quiero, vamos a rezar la oración, que la tienen ya sea en su aplicación o en el libro. ¿Qué están usando, la aplicación o el libro? Las dos. Eso. Okay, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios amoroso y misericordioso, te pedimos que abra nuestros corazones a la vida y el ministerio de tu Hijo y que respondamos al llamado de ser discípulos, que nuestra respuesta esté arraigada en el Evangelio, que seamos siempre conscientes de las necesidades de nuestras comunidades y que nuestra corresponsabilidad fluya de un profundo sentido de gratitud por tus muchas bendiciones. Por el don del Espíritu Santo, danos poder e inspiración para responder de una manera que traiga esperanza a los demás y revele el amor que nos llega a través de Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre, que es Señor, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo ya me presenté, ahora le quiero dar la bienvenida a Carol García. Carol es una líder bicultural y bilingüe que actualmente se desempeña como gerente de promoción de la misión de las comunidades hispanas para la Fundación Católica en la diócesis de Richmond, Virginia. Ella está profundamente comprometida con la promoción de la participación parroquial y la defensa de los principios católicos de corresponsabilidad. Pero les voy a pedir que si quieren ver toda su biografía, que estoy seguro que sí, vean en la aplicación y así para darle a ella más tiempo. Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por estar aquí. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, yo repartí la presentación como en tres partecitas o casi cuatro partes. Lo primero es hablar un poco de la espiritualidad, que yo sé que ustedes ya han estado en diferentes charlas, pero no sabía a cuáles van a ir, así que es mejor... Better safe than sorry, you know? Un poquito de la espiritualidad, qué es la corresponsabilidad, qué no es la corresponsabilidad e ideas prácticas de cómo aplicarlo en la parroquia. Entonces, lo que yo siempre uso cuando trabajo en las parroquias es la carta pastoral que los obispos escribieron en 1998, ¿verdad? Que se llama la corresponsabilidad respuesta de los discípulos. Esa carta está como repartida en cinco aspectos, que es el llamado, el camino de Jesús, viviendo responsablemente, cómo ser un corresponsal de la iglesia y el cristiano corresponsable. Si no la han leído, les sugiero que lean esa carta. Es un recurso muy valioso y tiene todos los fundamentos de lo que es la corresponsabilidad. Entonces, hablamos de la corresponsabilidad, es la respuesta de un discípulo. Pero, ¿qué es un discípulo? ¿Verdad? Eso, especialmente si todos trabajan con la comunidad hispana, muchas veces es bien importante empezar desde los conceptos básicos, primero definiendo las palabras que estamos usando, ¿verdad? A veces la palabra corresponsabilidad no se entiende. A veces usamos mucho que es un discípulo y tampoco las personas saben que es un discípulo. Entonces yo empiezo por describir los conceptos que estamos usando, los títulos. Entonces, ¿quién es un discípulo? Es un aprendiz y acompañante de Jesucristo, ¿verdad? Una persona abierta al movimiento del Espíritu Santo que lo impulsa a una gran generosidad de corazón. Una persona que ha tenido una conversión o que ha tenido una experiencia con Cristo sabe que inmediatamente cambia su generosidad y su actitud. Uno quiere servir, uno quiere hacer algo. Entonces, un verdadero discípulo considera que todo lo que tiene y todo lo que es, son dones y bendiciones. Percibe la necesidad de compartir todo lo que ha recibido, esos dones y bendiciones, con los demás por el reino, para construir el reino de Dios. Y la otra palabra que también se usa, que de hecho estaba en el título de la carta pastoral, es la corresponsabilidad. Y aquí hay un poquito más yo no sé si es de controversia o de lo que. La traducción oficial que estamos usando aquí en los Estados Unidos es corresponsabilidad, que realmente lo que significa es una responsabilidad compartida. No es una palabra muchas veces muy que invita, ¿verdad? Porque responsabilidad, yo no quiero más responsabilidad, muchas gracias. Pero no, muchas veces es una responsabilidad compartida, eso es exactamente lo que significa. Pero más que sea una responsabilidad compartida, es que es una responsabilidad como iglesia. No somos responsables con la iglesia, sino que somos responsables porque somos la iglesia. Otros términos que se usan para traducir stewardship es mayordomía, custodia, solidaridad, administración. Entonces, son diferentes términos que yo los he visto. Si conocen alguno más, me lo dejan saber. Yo también lo puedo incluir en mi lista. Pero, ¿quién era un mayordomo? So, un mayordomo antiguamente era a quien el amo de la casa le hacía responsable del cuidado de toda la propiedad, ¿verdad? Del manejo de sus asuntos, de asegurarse que todos los recursos que habían en la propiedad rindieran lo más posible, y él tenía que compartir esos recursos con los demás, con las demás personas que estaban a cargo de él o de ella. Era una posición de confianza y responsabilidad. Uno no le da una administración a alguien que uno no confíe o una persona que no sabe administrar, ¿verdad? Entonces, la corresponsabilidad es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es siempre, empieza con esa experiencia de Cristo a nuestro alrededor y en nuestro corazón. Muchas veces puede empezar por una conversión personal o puede empezar por una conversión que estamos experimentando alrededor de nosotros. Pero siempre es una experiencia, porque esto es una espiritualidad. No es solamente un programa que hacemos, sino que es una espiritualidad, es una forma de cómo vivimos nuestra fe. So, principalmente hay que reconocer que todo proviene de Dios y que le pertenece a Dios. Realmente nada es de nosotros. Y nuestro llamado como corresponsables es de sus dones, es de administrarlos, compartirlos de acuerdo a la misión que el Señor nos ha dado a cada uno. En otras palabras, como he dicho anteriormente, es un estilo de vida y es una vocación, es la vocación del discípulo. Y hablamos, estoy introduciendo otra palabra, ¿verdad? Entonces, la vocación. Pero ¿cuál es la vocación? O sea, cada uno de nosotros aceptamos nuestra vida como un regalo, y ese regalo es para construir el reino, para atraer a otras personas, para ayudar a las almas a llegar al cielo. Entonces, el llamado. ¿Pero qué es la vocación? A mí me encanta buscar las raíces de las palabras. Entonces, en el sentido etimológico de la palabra, la palabra vocación proviene del latín vocatio, que se derivó a su vez del verbo vocare, que significaba llamar. Y a ese verbo se alineó el sufijo de io, que significa acción y efecto. Entonces, la vocación es una llamada que requiere una respuesta. Para uno saber, ¿verdad? Si alguien te llama por el teléfono para saber qué es lo que esa persona quiere, primero hay que contestar. Si no, uno no va a saber lo que quiere. Entonces, ¿pero cómo es la naturaleza del llamado de Dios? Si estuvieron en la plenaria, Curtis dijo del Evangelio, la llamada. No sé si recuerdan exactamente es el Evangelio, pero lo hemos leído, lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cómo es la llamada de Dios? Él no nos llama en una multitud, ¿no? En muchedumbre. Todos ustedes síganme, sino que el Señor llama de una manera que es personal y es única. Él no llama a ninguno de ustedes como me llamó a mí. Muchas veces sí, se parece la forma como nos llama, pero es personal, es única. Pero tenemos elementos comunes, ¿verdad? Nosotros tenemos cosas, como cada persona es única, cada vocación va a ser única, pero se desarrolla en un componente social, en una comunidad, ya sea en casa, ya sea en la parroquia. Es muy importante reconocer esto cuando nosotros hacemos convocatorias para las personas que sirvan, porque ¿cuál es la vocación de un discípulo? ¿O cuál es la vocación que cada uno de nosotros compartimos? La primera vocación que cada uno de nosotros tenemos es la vocación a la santidad. El Señor nos llamó a ser santos. Entonces, también tenemos que discernir, ¿verdad? Que es aceptar y vivir con alegría y generosidad a qué nos llamó el Señor a cada uno de nosotros. Y esa palabra discernir viene de discernir, que es como colar. Entonces es, ¿verdad? ¿Qué hace con un colador? Uno va quitando como las impurezas. Entonces es eso, como ir o masticar la llamada. Muchas veces hay como una llamada dentro de la otra llamada. ¿verdad? Poco a poco, cuando uno va profundizando en la fe, el Señor te va llamando a aguas más profundas. ¿Y cómo uno responde a ese llamado? Bueno, se responde al llamado de manera urgente. El Señor no nos llama en 3 meses. Él no me llama para que yo venga y le sirva en 1 año, o cuando complete esto, o cuando los hijos tengan tal edad, dependiendo el momento de vida que cada uno esté. Pero el Señor nos está llamando ahora, y eso requiere una conversión. ¿Pero qué es una conversión? Es una acción simple, es una acción, varias acciones en el tiempo, o es un camino para toda la vida. ¿Ustedes cuáles creen que es? Un camino para toda la vida. Y más que solo para toda la vida, es algo que se hace momento a momento. Cada momento, cada encuentro con cada persona, uno puede decidir, este encuentro me está acercando a la santidad, me está acercando a ser una mejor persona, o me está alejando del Señor. Porque algo que tenemos que tener en cuenta, que en la vida espiritual, nada es estático. O nos acercamos a Dios, o nos estamos alejando de Dios. Entonces, ¿es fácil ser discípulo con esas características? No es fácil. El que diga que sí es porque no está viviendo el discipulado. Pero ¿qué pasa? Un discípulo maduro acepta y hace una decisión consciente y firme de seguir a Jesús. Y va contra lo que le cueste. Porque ya hay una madurez en ese discipulado. Y entonces los discípulos tienen una conversión, hay un cambio de corazón, y ese cambio afecta cómo uno empieza a vivir su vida. Uno no puede decir, yo soy un discípulo, y seguir como antes de vivir el discipulado. Entonces, los cristianos o los discípulos de Jesús reconocen que Dios es el origen de toda la vida. Moldean la vida dependiendo a ese llamado que el Señor nos ha hecho. Y está agradecido por todo lo que ha recibido y está dispuesto a usarlo de una manera que muestre el amor que Dios nos ha dado y lo demuestra al prójimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder crecer en ese discipulado? Estudiar la vida y las enseñanzas de Jesús y buscar guías también, ¿verdad? Una de las guías, primero que todo, nuestro ejemplo mayor es nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, pero también los santos. Los santos eran personas como nosotros, ¿verdad? Pecadores, muchas veces grandes pecadores, que convirtieron su vida, la cambiaron completamente. Entonces, ellos también pueden ser una fuente de inspiración. ¿Cómo se vive corresponsablemente? Hay 4 características principales del cristiano corresponsable, y también yo creo que ya este momento ya han escuchado las 3 T bastante, ¿verdad? Tiempo, talento y tesoro. Entonces, un cristiano corresponsable, primero, acepta los dones de Dios con gratitud, los cultiva con responsabilidad, los comparte de manera justa y amorosa con los demás y se lo devuelve al Señor con creces, ¿verdad? Hay que recordar la parábola de los talentos. Uno no puede ser como ese siervo holgazán, ¿verdad? El que no hizo nada y enterró el talento. El único talento que tenía y lo enterró. Nosotros, al revés, debemos ir y ese talento desarrollarlo mejor. Ser la mejor versión que uno puede, cambiar, día a día mejorar. Y la otra, el tiempo, talento y tesoro, ¿verdad? Una forma como lo sabemos es, nosotros sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos nuestro tiempo de expiración, ¿verdad? Nosotros no sabemos cuándo vamos a regresar a la presencia del Señor. Así que es un regalo y no sabemos cuánto tiempo tenemos. Otra cosa, el talento también fue dado por el Señor, pero los dones. Nuestro talento, lo que hacemos con nuestro talento y nuestro tiempo nos da un tesoro muchas veces. Y hay a mí me gusta mucho incluir una cuarta T, que es el testimonio. Nosotros hablamos más como vivimos nuestra vida que como lo que podamos decir con nuestras palabras. Y muchas veces es mucho más fácil seguir el ejemplo de alguien que seguir lo que dice. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque, como se dice, yo lo he escuchado muchas veces, uno no puede dar de lo que no se tiene. Si nosotros no primero hemos tenido una experiencia con el Señor, no vivimos la corresponsabilidad, va a ser muy difícil estar emocionados o transmitir ese mensaje a las personas. Puede estar muy en la cabeza, pero no se vive. Y eso se nota. Cuando uno realmente no cree en algo, se nota. Entonces, ¿por qué es importante hablar de todo esto? Porque todos somos necesarios en una comunidad. No hay nadie de que esté de sobra. El Señor nos creó a cada uno con un propósito y cada persona tiene una función diferente que desempeñar en la iglesia. Entonces, los padres están viviendo la corresponsabilidad cuando educan a sus hijos a la luz de la fe. Los filigreses se trabajan concretamente en diferentes aspectos de la parroquia para convertir esas parroquias en verdaderas comunidades de fe y lugares de servicio para toda la comunidad. Todos los católicos que generosamente apoyamos los diferentes programas, las instituciones de la diócesis, de la Iglesia Universal por medio de nuestro tiempo, la oración también es muy importante, que es parte del tiempo, el servicio y el dinero. Todos estamos contribuyendo de maneras diferentes, pero como corresponsables de los dones de Dios, no solo somos beneficiarios pasivos. Y yo creo que eso a veces pasa mucho en las parroquias. O dígame si me equivoco, que venimos como, creo que alguien lo mencionó en una de las charlas anteriormente, como la cafetería o cuando necesitamos algo. Bueno, necesito un sacramento. Entonces, pasivamente solo quiero recibir de la iglesia. A eso no somos llamados como cristianos, sino que nosotros debemos cooperar con Dios en nuestra redención y en la redención de las demás personas. Y algo que siempre lo enfatizo mucho en las parroquias, es decir, a veces es fácil apuntar y decir, ah, eso salió mal, no hay aquí, no tenemos acá, en la parroquia no hay esto, en la parroquia no hay lo otro. Pero el éxito o el fracaso de los programas parroquiales, o la vitalidad de una parroquia, o lo que se hace o no se hace, no es el problema del párroco, ni del staff de la parroquia, o sea, del personal de la parroquia, sino que es de todos nosotros. Es de cada uno de los miembros de la parroquia, porque nosotros somos la parroquia. Cada persona, cada bautizado es la parroquia. Entonces, otra es importante mencionar esto a las personas. Ir creando esa conciencia, ir creando esa cultura de que todos somos responsables, de que no somos solo beneficiarios que venimos acá a que nos den algo. Esta palabra muchas veces asusta, la ofrenda. Como yo lo explico a las personas, es la ofrenda es un regalo que damos, ¿verdad? Nos estamos ofrendando. No solamente estoy hablando del dinero, la ofrenda en todo ofrendamos tiempo, ofrendamos nuestro talento, el dinero. Pero hay cuatro características que me gusta siempre mencionar. ¿Cómo debe ser esa ofrenda? Debe ser planeada, proporcional, en oración y con sacrificio. ¿Por qué planeada? Lo que no se planea, no se hace. ¿Por qué proporcional? Porque todos hemos recibido de maneras diferentes. En oración, porque el Señor ama al que da generosamente y con amor. Y uno debe decidir cuánto desea dar. No debe hacer por obligación o porque lo sintieron forzado, sino que es una oración ir a discernir, a planearlo, cuánto dinero tengo, cuánto dinero no tengo, cuánto tiempo tengo, puedo ofrecer esto en mi parroquia, no lo puedo ofrecer. Y en sacrificio. ¿Alguno sabe de dónde proviene la palabra sacrificio? ¿No? Sí. Okay, sí, proviene del latín que es sacro, que significa santo, y facere, que significa hacer. Entonces la palabra sacrificio significa hacer algo santo. Y si a usted le dicen, ¿a usted le gusta sacrificarse? ¿Ustedes dirían que sí o que no? No, por lo general no. Pero el amor y el sacrificio van de la mano. Cuando uno ama realmente algo o a alguien, usted se sacrifica. O los que tienen hijos, ¿les encanta levantarse a las 2 de la mañana porque el niño lloró, la niña lloró? Seguro que no, pero por amor se hace. Entonces, el amor y el sacrificio van de la mano. Eso es muy importante recordarlo. Por eso la ofrenda debe tener un componente de sacrificio. ¿Qué no es la corresponsabilidad? Entonces, la corresponsabilidad no se trata de las finanzas de la parroquia, ni del ofertorio. Muchas veces se puede cometer ese error que uno abre el boletín parroquial o mira, dice stewardship, y es las finanzas de la parroquia, cuánto dinero se recolecta en una parroquia. Eso no es lo que es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad que la iglesia necesita está orientada a programas. Entonces la corresponsabilidad es un programa. Tampoco es así. La corresponsabilidad es más que un programa. Va más allá de un fin de semana específico o un mes especial donde la feligresía se compromete con tiempo, talento y tesoro. Aunque estas prácticas son completamente beneficiosas, La corresponsabilidad, como lo dije anteriormente, es un estilo de vida y una forma de vivir nuestro catolicismo. No es una forma fácil para incrementar el ofertorio y conseguir más voluntarios. Hay que ir como quitando esos mitos muchas veces. Y si ustedes, no sé, de pronto vienen de una parroquia o se están o trabajan con diferentes parroquias, es posible que encuentren esas realidades en los lugares. Entonces, es bueno mencionarlos también. No, eso no es. Déjame, yo te cuento lo que realmente la corresponsabilidad es. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Verdad? Lo primero que yo diría es conociendo las realidades de cada lugar. Cada parroquia, cada ministerio, cada diócesis va a ser completamente diferente, a pesar de que tengamos componentes que son similares, es diferente. ¿Por qué? Una parroquia va a ser única porque está compuesta de personas e individuos que son únicos, ¿verdad? Entonces eso hace un grupo que va a ser único, por eso es importante conocer las realidades de cada lugar. ¿Cómo uno puede ir conociendo las realidades? Por medio de encuestas, sesiones de escucha y compartir. Muchas veces se puede, algo fácil que dice, okay, town hall meeting, vamos, el párroco puede decir, quiero escuchar lo que la gente, qué necesidades hay, o qué está pasando, qué no está pasando. También, dependiendo al nivel donde cada uno de ustedes trabaje, teniendo reuniones uno a uno con los diferentes grupos de interés. Si estamos a nivel diocesano, visitando todas las parroquias. Yo sé que es mucho trabajo, pero va a pagar. Eso tiene, es beneficioso para cada uno de nosotros. Si es en la parroquia, entonces, hablando con los grupos ministeriales, con el consejo parroquial, con todos los grupos que componen a la parroquia, es importante cuando la gente se siente escuchada, se siente valorada. Saber también quiénes componen la parroquia, cuál es la demografía de la parroquia. Hay diferentes grupos, muchas veces, son hispanos, no todos somos de México, no todos son colombianos, no todos son de El Salvador. De hecho, dentro del mismo país, todos somos diferentes. A mí me gusta decir eso porque uno no le puede decir a una persona de Nueva York que es igual a una persona de Texas, ¿verdad? A veces hasta se ofenden, pero a veces lo hacemos, agrupamos a los hispanos. ¿Esa pasa? ¿Pasa? ¿Verdad? Jersey, Nueva York, ¿verdad? Okay. Entonces, es fácil uno caer caer en esos errores. Por eso es bueno recordarlo. Entonces, preguntando cómo se está motivando la participación en los diferentes grupos de las parroquias. ¿Cuáles son los mayores retos y oportunidades cuando se trata de motivar la participación en la parroquia? La gente sabe muchas veces mejor que uno. ¿Qué ha funcionado en el pasado y qué no ha funcionado y por qué no ha funcionado? Porque muchas veces eso ya lo hicimos y no funcionó. Okay, bueno, ¿por qué no funcionó? Muchas veces a mí me encanta usar lo que es el por qué. Eso no funcionó, ¿por qué no funcionó? Bueno, por eso, pero ¿por qué pasó eso? ¿Y por qué pasó? Aunque sea ese siete veces ese por qué, para llegar a la raíz de por qué algo no funcionó. Algo que se hizo el año pasado va a ser diferente este año, porque muchas veces la parroquia ha cambiado o las personas han cambiado. Entonces no podemos decir, eso ya se hizo y nunca más se puede volver a hacer. Otra cosa importante, muy importante, revisar todos los medios de comunicación. ¿Se está alcanzando a todos los miembros? ¿Se está alcanzando a toda la comunidad? ¿Estamos abarcando a todas las personas que deberíamos abarcar? ¿Cómo está la participación de la feligresía? ¿Y cuál es su sentido de pertenencia? Lo que yo he estado trabajando en este año, el primer año en mi diócesis es eso. ¿Se sienten las personas valoradas? Porque en los lugares donde las personas están comprometidas, se sienten valoradas, nunca van a faltar los recursos para suplir las necesidades. La gente se siente como propietaria, como administrador, se sienten como invitados. Muchas veces, digamos en un ministerio, piensen los que trabajan en la parroquia, hay gente que se siente propietaria del ministerio, ¿verdad? O somos administradores, ¿verdad? Somos custodios. Por este momento el Señor me ha custodiado este rebaño, este grupo de personas, o solo soy un invitado. Eso es muy importante, el sentido de pertenencia, porque cuando hay sentido de pertenencia, vamos a poder tener todo lo que necesitamos. Hacer preguntas. ¿Qué motiva a las personas a trabajar en un ministerio, en una parroquia o comprometerse con algo? Su relación con Dios, como había dicho antes, viene de una conversión personal. Pero también preguntar a los líderes y a los miembros activos acerca de lo que les llamó la atención y el interés a involucrarse en un ministerio. ¿Fue por invitación? ¿Fue porque sintió afinidad? Perdón. muchas formas es que alguien te invitó, alguien vio el talento en ti, te dijo, hey, yo noto que eres muy bueno explicando cosas, ¿te gustaría venir a enseñar? Pero ahí también hay que tener discernimiento. Uno, muchas veces las invitaciones son porque no hay nadie más. Es posible que tú no seas el mejor para eso, pero no hay nadie más. Entonces hay que discernir. Y eso es bonito decírselo a las personas para que luego no se sientan mal cuando le diga, cuando haya que tener esas conversaciones, de decir, yo creo que tu talento sería mejor utilizado en X o Y ministerio. Que parta del amor y no parta de no te queremos, no sirves en este ministerio. Preguntarles también, ¿por qué ha perseverado en el ministerio? ¿Qué le sigue animado a continuar en el servicio? A veces tenemos esa tendencia de decir, ¡ay, pero son los mismos siempre! Gracias a Dios de que los mismos, aunque sea, vienen. Pero también hay que mirar, ¿por qué no están viniendo otras personas? ¿Y cuáles son los motivos más comunes por lo que las personas se desvinculan de los ministerios? A veces a las personas les va a dar un poco de miedo decir eso. Entonces, directamente, es bueno decirlo, puede ser por experiencia personal o porque alguien te contó, para realmente saber la verdad. Puede ser la experiencia tuya o la experiencia de otra persona. Porque si las personas no se están involucrando, hay una razón. No es porque solamente los mismos son los mismos que están comprometidos. Muchas veces algo está pasando que las personas no se están quedando o solamente se están quedando los mismos. Un plan de acción. La otra parte sería, ¿verdad? Cuando vinieron a esta conferencia, ¿les tocó planear cosas o solamente cogieron la maleta y se fueron? No, si hubieran cogido solo la maleta y se fueron, no hubieran podido ver ningún lado, porque ¿para dónde van? ¿Verdad? Entonces, la planificación es parte de cualquier jornada. Pero esto no solamente planear, es un proceso, y es un proceso de transformación, y va a requerir tiempo, pero también requiere esfuerzos puntuales. Entonces, hay que involucrar a las personas adecuadas en los procesos. No todo mundo va a servir para todas las cosas. Y hay que trabajar con aquellos que están dispuestos a trabajar. Muchas veces queremos insistir que unas ciertas personas trabajen en algo cuando no están dispuestas. Entonces, hay que trabajar con el que quiere trabajar. Si están a nivel diocesano, empiecen con los sacerdotes que quieren trabajar con ustedes, los que están dispuestos. Porque ahí pueden hacer pilotos, pueden crear un pequeño grupo. Y luego, cuando haya éxito en esa parroquia, ese mismo sacerdote puede comentarle a los otros sacerdotes. Y así poco a poco va creciendo algo. No tenemos que empezar con todas las parroquias. Se puede empezar con una. No tienen que ser todos los ministerios. Uno o dos pueden servir. Y eso nos va creando como, donde hay éxito, la gente también va a querer venir a participar. Importante, crear una lista de ideas que pueden respaldar los esfuerzos para crear o fortalecer esa cultura de generosidad en la iglesia. Pero la lista debe contener tareas esenciales que se deben completar durante todo el año, ¿verdad? No tiene que ser el super programa, no. Cosas puntuales que se hagan durante todo el año. La consistencia es importante. La idea central es ayudar a las personas en su relación con Dios y empoderar a la comunidad para que adopte ese espíritu de generosidad y de agradecimiento. Algo, ya sé que hablamos bastante de las tres T, yo les dije otra T, que el testimonio. No sé si ya han escuchado ya de los cuatro pilares de la corresponsabilidad, que es la hospitalidad, la oración, formación y el servicio. Les voy a dar ideas en cada uno de esos cuatro pilares. En la formación, incorporar conceptos de responsabilidad en las homilías, al menos una vez al mes. Una vez puede ser acerca del tiempo, a través del talento, a través del testimonio, a través del tesoro. Incluir mensajes semanales sobre la corresponsabilidad en todas las comunicaciones. Publicaciones en las redes sociales, en el boletín, en el sitio web. Si tienen un newsletter o un boletín mensual, también incluir ese tipo de mensajes. Ofrecer clases personales de educación financiera al menos una vez al año. Muchas veces nuestras comunidades no saben ni siquiera manejar sus finanzas. Si estamos hablando de la parte del tesoro, si no saben lo que tenemos, ¿cómo lo vamos a compartir? Si estamos endeudados, ¿cómo vamos a poder dar? ¿Verdad? Entonces, empezar a ayudar a las personas en esa formación. Invitar a voluntarios laicos a compartir sus testimonios o sus historias. y cómo Dios los ha bendecido por ser parte del ministerio. Eso se puede hacer en celebraciones litúrgicas, en eventos, en redes sociales, en videos, publicaciones, la forma que se les haga mucho más fácil. Un artículo en el boletín, ya sea en un medio impreso. Se puede también considerar organizar un taller sobre dones y dones espirituales y talentos. ¿Por qué eso es importante? Porque muchas veces hablamos de talentos, pero las personas no saben qué talento tienen. Y pueden ser maravillosas en muchas cosas, pero no lo saben. Muchas veces es más fácil identificar las cosas que no tenemos, en lo que somos malos, lo que no somos buenos, que en lo que sí somos buenos. Muchas veces me ha pasado haciendo actividades en las parroquias, les pregunto cuáles son sus talentos, si uno dijo el coro, luego todos te dicen coro. Y digo, bueno, entonces aquí tienen una orquesta, y no es así. Y yo digo, padre, va a tener mucha gente en el coro, pero es así por a veces mucho miedo de no reconocer de en qué somos buenos. Y parte de la humildad es vivir en la verdad, es reconocer que el Señor nos dio un don y unos talentos y saber, yo soy muy buena en esto naturalmente, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo en esto, es algo, un regalo que el Señor me ha dado. Entonces, un taller centrado en los dones y el discernimiento puede ampliar la comprensión de su vocación y su misión. Para algunas personas la oración, estas son ideas ya en la oración, se trata solo de pedir lo que necesita, ¿verdad? Yo voy a orar porque necesito algo. Pero la corresponsabilidad se basa en la gratitud por las bendiciones que ya hemos recibido. No es a ir a pedir, sino que hay que tener gratitud de lo que el Señor ya nos ha dado. Y enseñar la gratitud a través de la reflexión y la oración puede generar cambios muy positivos en la vida. Cuando una persona fiel comienza a apreciar lo que tiene en lugar de centrarse en lo que le hace falta, se inclina naturalmente a considerar cómo puede utilizar lo que ya tiene y la abundancia que ya tiene en beneficiar a los demás. Entonces se pueden ofrecer talleres o clases de oración y discernimiento una vez, dos veces al año. Esas son solo ideas. Ustedes pueden, es como una cajita de herramientas. Ustedes pueden tomar solo un par de ideas, lo que se les adecue mejor a su parroquia. Una vez al año se puede recolectar solicitudes de oración para que en un tiempo específico tengamos oraciones, acciones de gracias, contar con un equipo que pueda ayudar a esas peticiones, a recolectar esas peticiones. Se puede hacer de manera virtual o se pueden crear tarjetas donde la gente pueda escribir sus peticiones. Se puede tener la canasta, a veces cuando se hace la colecta y la gente ponga ahí sus peticiones. Se puede tener personas que estén registrando eso en el computador. Muchas cosas se pueden hacer con algo así, pero ir creando esta cultura de agradecer. Para eso también es importante tener un equipo. Se pueden hacer llamadas. Yo sé que a veces con la comunidad no contestan el teléfono, dejas el mensaje, no lo contestan. Entonces, tener diferentes formas para alcanzar a la comunidad. Ideas de servicio. Brindar oportunidades para que las personas se involucren en la vida parroquial y ejerzan el llamado al discipulado mientras comparten su tiempo y su talento. Se puede tener una feria ministerial donde los ministerios y los grupos tengan la oportunidad de compartir lo que ellos hacen, de qué se trata su ministerio, invitar a otras personas a participar para que no sean los mismos con las mismas. Ofrezca una oportunidad única de participar en un día de servicio o para necesidades específicas y los líderes del ministerio podrían ayudar a crear una lista de necesidades. Siempre hay muchas necesidades en la parroquia. ¿Y quién más sabe? Los mismos que ya están de voluntarios, ellos saben qué se necesita en la parroquia. Se pueden hacer proyectos, eventos comunitarios una vez al año para que todas las personas participen. Ideas de hospitalidad. Brindar oportunidades para que las personas se conecten con otras. Puede ser el café o un chocolate después de las liturgias, cenas, festivales. Se puede crear, o si ya tienen uno, discutir con su comité de hospitalidad o con sus sugieres o con las personas, los saludadores, para asegurarse de que todas las personas sean recibidos y saludados por otra persona. O solamente que el párroco ofrezca, o el diácono, antes de que empiece la Eucaristía, un momento para que la persona salude al que está al lado. Eso hace gran diferencia y corta como ese hielo que muchas veces uno puede ir a la Eucaristía, entró y salió y no conoció a una sola persona. Y uno puede hacer eso por muchos años y nunca saber conocer a nadie de la parroquia. Se puede crear un paquete de bienvenida para personas nuevas. También se puede brindar oportunidades para que las personas saluden, ya lo dije, realizar un evento de reconocimiento a los voluntarios. Si vamos a ser agradecidos, hay que darle las gracias a las personas que ya están sirviendo. Se puede tener un orador, se puede hacer una tarde de oración y de compartir, pero el párroco debe estar presente. Eso dice mucho. Si no puede estar de pronto durante toda la actividad, que sea al principio, que haga la oración, proporcionar señales claras y visibles. Muchas veces uno va a una iglesia y no sabe dónde está nada. Es importante, es parte de la hospitalidad, que yo pueda llegar a un lugar y pueda navegar el lugar. ¿Dónde están los baños, las oficinas parroquiales, los confesionarios? Que no llegue a un lugar y ya en los primeros dos minutos ya estoy frustrado o frustrada en la parroquia. Otras mejores prácticas, la comunicación, como había dicho, es esencial. Hay que mantener a las personas informadas de lo que ocurre en la comunidad y cómo se puede interactuar con la parroquia. Si se tiene un boletín, hacer informes de impacto. ¿Qué está pasando en la comunidad? Bajo la sección de corresponsabilidad, en vez de solo tener el ofertorio, se puede tener las publicaciones de cuántos bautismos hemos tenido, cuántas primeras comuniones, confirmaciones, quinceañeras, funerales, a cuántas personas están ayudando al servicio de alcance, qué oportunidades hay de formación y de oración. Las personas tienen que involucrarse cuando ellos se sienten y que son parte, de que sus ideas se tienen en cuenta, de que sus necesidades y sus opiniones cuentan. Para eso se puede usar encuestas, celebraciones, como había dicho anteriormente, los comentarios, qué necesidades hay, qué expectativas tienen, qué podemos hacer para crecer comunidad, como comunidad de fe, y qué temas concretos o qué desafíos podemos resolver juntos. Muchas veces puede haber desafíos y cosas que la parroquia misma le puede ayudar al párroco a resolver con sus ideas. Porque uno toma ideas no significa que yo ya estoy ahorita obligado a hacerlo, son solo ideas. Pero es importante escuchar la voz de la comunidad. Y la transparencia es esencial. Para que las personas confíen y se comprometan más profundamente, hay que publicar los estados financieros. Porque si uno va a dar dinero, uno quiere saber a dónde está yendo ese dinero. Y es muy importante para nuestra comunidad hispana también. Porque muchas veces la prioridad está en la familia, no en de pronto estar dando a la parroquia. O sea que si estamos dando un dinero, también se hace con sacrificio. Otras prácticas, animar a otros a reconocer a Dios como la fuente suprema de bendiciones. Es fundamental que expresemos nuestra gratitud, como dije anteriormente, dar las gracias. Dar las gracias a todas las personas que ya están apoyando en nuestro ministerio, en nuestro movimiento, en todas nuestras actividades. Expresar cómo y qué ha sido posible gracias a su generosidad. Esto no se podría hacer, ustedes pueden hacerlo notas a mano, crear un comité que se escriba. No es lo mismo un email, que es muy válido, estaría genial, pero que alguien te mande una nota a mano, eso ya no se hace. Entonces uno está saliendo de cierta forma del montón, ¿verdad? ¿Quién lo puede hacer? No tiene que ser el párroco, puede ser el comité de corresponsabilidad, de hospitalidad, un consejo parroquial. Otra forma que se puede hacer es crear publicaciones que muestren sus reuniones. Ustedes ya están haciendo muchas cosas en las parroquias. Déjenle saber a las personas eso. Etiquetar, si tienen redes sociales, etiqueta el ministerio. Y cree otras piezas de información del evento. Y siempre, da las gracias. Se puede reutilizar mucho material. Muchas veces, con todas estas ideas, dice, bueno, yo no tengo tiempo. Yo ya estaba como hasta acá, de la cabeza, con cosas. Ahorita, ¿voy a tener que crear todo esto? No. En la homilía, sacar pedacitos de la homilía y se pone en las redes sociales. Usted vio algo muy bueno, cópielo. Cópielo a otras personas. Y también hay muchos recursos gratis que uno puede buscar, que otras diócesis están haciendo, que otras organizaciones están haciendo, que otra parroquia de pronto esté haciendo. Publicar fotografías de los eventos y las actividades recientes celebradas en la parroquia, que genere participación pidiendo a otros publiquen algo. Okay, hicimos este evento, en los comentarios pongan sus fotos o díganos qué le pareció, hacer preguntas para que genere esa interacción, ¿verdad? Que no sea solamente que la gente esté recibiendo, sino que haya interacción en las redes sociales y en las redes sociales. Crear invitaciones para eventos, para actividades, ministerios y publicarlo todo en los medios sociales. Mucha gente, si es posible, crear los grupos de WhatsApp. Eso se mueve muy bien en la comunidad hispana. Facebook también funciona mucho. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Son ideas, como dije anteriormente, uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, es importante aprender, reconocer cómo el Señor nos está llamando. Porque aquí no vinimos de casualidad. El Señor nos llamó y dijimos sí. Y de hecho, estamos aquí compartiendo este momento. Yo les doy las gracias por haber venido acá. Porque el Señor nos escogió y había muchas otras opciones, pero decidimos venir acá. Entonces, muchas gracias por haber venido, por haber aceptado la invitación. y sigamos orando los unos por los otros, porque es importante. Tenemos que siempre estarnos levantando como comunidad en la oración. Aquí les dejo mi información. Puse síganos en Facebook, pero es... Yo lo tengo así porque lo que he estado haciendo, muchas veces la gente no se te va a leer, no se va a sentar a leer toda la carta pastoral. Lo que yo he hecho, he cogido pedacitos, excerptos de la carta y creo publicaciones ahí en Facebook. O pongo mensajes de la Biblia. Entonces, trato de incorporar todos los aspectos de corresponsabilidad en la página. Así que si les sirve algo, lo pueden copiar, lo pueden compartir. Es solamente un recurso más. Muchas gracias.
Gracias, Carol. Y ya nos dijo, lo pueden copiar, así que. Preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Carlitos. Carlitos siempre es bien preguntón. A ver, Carlitos.
¿Por qué? Carla, muchísimas gracias por todo. Yo creo que topaste mucho en lo que nuestro Santo Padre, Papa Francisco, quiere, que es la sinodalidad. Ya. Sinodalidad, y que es escucharnos unos a otros, establecer estos temas de conversación. Me gustó mucho lo que dijiste y te pido si podrías ahondar un poquito más en el proceso de cómo establecer las conversaciones para saber lo que necesita nuestra gente en la parroquia o en la diócesis.
Dependiendo quién esté llevando el proceso. Muchas veces los párrocos dicen, bueno, ¿y cómo hago esto? Digo, padre, muchas veces es muy sencillo, llame a la gente a un compartir. Y conversen. También están familiarizados con la página de la conferencia de los obispos, la USCCB. ¿Alguien hizo parte del quinto encuentro? Okay, pocos. Pero el quinto encuentro es un modelo maravilloso para uno puede seguir esos pasos a nivel parroquial. Si ya hicieron el proceso, saben que eso va a funcionar muy bien. ¿Todavía seguimos grabando? Y a veces yo siento como que la sinodalidad fue como si el quinto encuentro fue una inspiración del proceso que hicimos en el quinto encuentro. Porque es como el mismo proceso que se está haciendo ahorita para toda la iglesia. Nosotros ya lo vivimos aquí en los Estados Unidos. Así que los que nunca han experimentado el quinto encuentro, los invito para que visiten la página. Solamente es como la B de quinto, en letras romanas, la B, encuentro. Ahí hay muchos recursos que te habla de cómo llevar procesos de escucha. Porque es eso, es realmente escuchar para luego discernir juntos y luego hacer algo al respecto. Porque no solamente vale la pena, si escuchas y no haces nada y no tomas en cuenta lo que la gente te está diciendo, no te vuelven a decir nada. No se escucha solo porque, escuchamos, chévere. No, se debe hacer algo al respecto. No todo lo que se diga, muchas veces no son cosas que realmente se van a poder hacer. Pero también hay que dejarles saber a las personas por qué hacemos lo que hacemos. ¿Te ayuda la respuesta?
Pregunta, creo que usted tenía una pregunta.
Sí, correcto. No sé si vas a compartir el PowerPoint o lo...
Sí, seguro. ¿Me pueden mandar un email? Yo se los mando, lo puedo subir también.
Ok, gracias.
¿Otra pregunta? ¿Alguien más?
Muchas gracias, Carol. Muy, muy importante todo lo que has dicho y me he aprendido muchísimo. Una de las cosas de mi experiencia es que sí se da el reportaje de financiero, de qué es lo que se está haciendo, pero es importantísimo para nuestra comunidad saber a dónde está yendo el dinero. Sí. Porque a veces esos reportes financieros son de miles y miles y miles de dólares, por ejemplo, en una parroquia grande, y después la gente dice, esta gente no necesita nada, yo necesito más. ¿Verdad? Y entonces si se pone, por ejemplo, en Caridades Católicas se va tanto, en Ministerio Hispano se da tanto, y después en las cositas chiquitas también. Porque para que nuestra gente se dé cuenta, este dinero ha sido repartido, bien repartido. No sé, que no que está en el banco de la parroquia ni nada de eso. Es importante eso.
Gracias. Sí. Gracias. Y lo que quería decir, a eso es lo que llamaba los reportes de impacto, decir, ¿dónde se está yendo el dinero? ¿Qué estamos haciendo con los talentos? ¿Dónde estamos? El tiempo que usted nos ha dado, ¿qué ha pasado con ese tiempo? Porque es parte de agradecer también. No es lo mismo decir como que, wow, este tiempo que yo... Por ejemplo, nosotros tuvimos una... A veces tenemos días de servicio en la diócesis. Fuimos a construir camas para niños. Luego, ver la foto de los niños que recibieron esa cama, que jamás en la vida han tenido una cama... es algo muy bonito. Entonces uno sabe, okay, bueno, fue, es difícil hacer cama, estuvimos ahí haciendo de todo con la madera, y es bastante trabajo. Y ya sabíamos que iba a impactar, pero no es lo mismo solamente saber que va a tener un impacto que ver a los niños que se beneficiar. Entonces es importante dejarles saber a las personas el impacto de lo que están haciendo. A eso es lo que llamaba impactos de, reportes de impacto. ¿Cuántos bautismos? Porque ¿cuántos, qué tanto está haciendo nuestros catequistas? ¿Qué está pasando en la parroquia? Y muchas veces, a veces decimos como el FOMO, ¿verdad? El miedo de estar, de uno no enterarse de lo que está pasando. A veces eso inspira. Wow, toda esta gente haciendo algo y yo no estoy haciendo nada. ¿Verdad? Puede ser también, puede ser una inspiración para que otras personas más también deseen servir y ayudar.
Por eso es tan importante cada vez que tenemos una actividad en la parroquia o tenemos un evento en cada ministerio, sacar fotos y publicar esa foto. Por ejemplo, en la parroquia donde nosotros vamos, que es en la Florida, Blessed Trinity, esto se hace un video anual de lo que es la corresponsabilidad, todo lo que se hace en la iglesia y todos los ministerios en diferentes tipos de actividades, se publican las fotos y las personas ven en después de, antes o después de la misa ese video de qué es lo que se está haciendo y cómo la gente se puede involucrar en la parroquia y se le da información. Y vemos que mucha gente, las caras de las personas alegres, que ven que hay medios y que ellos se pueden involucrar y tenemos una mesa afuera para información para las personas y las personas vienen, preguntan y se les da información. O sea que es bien importante poder dejarle ver a las personas qué es lo que se está haciendo en la iglesia.
Porque inspira y también ayuda a cortar ese, a romper el hielo. Que si uno, hay una pregunta, a romper el hielo de que, bueno, yo no sabía cómo acercarme, yo quiero servir, yo quiero hacer algo, pero no sé cómo hacerlo. Ayuda a empezar una conversación. Vi el video, me gustaría saber más acerca de esto, de aquello, ¿verdad?
Lo que nosotros hacemos también a través del ofertorio, de los programas de nuestro ofertorio y también en otras ocasiones, hacemos lo mismo, un reporte de las finanzas, pero al lado tiene el impacto de su generosidad. Para que ellos vean cuántos matrimonios, cuántas personas han hecho la confirmación, RCIA, todas esas cositas, ellos se den cuenta. Y también el alcance, cuántos hemos ayudado en nuestra comunidad afuera. Porque somos católicos, damos a los demás. No porque somos católicos, solamente damos a los católicos. So, es bien importante hacer eso. Y le tengo una preguntita a la señorita aquí. Y era, yo sé que tú trabajas y vas a distintas parroquias. Cuando tú vas a las parroquias, ¿qué es lo que usualmente tú haces si tienes encuentros o stewardship days en esa parroquia para que ellos entiendan un poquito más lo que es la corresponsabilidad?
Bueno, yo empiezo con los párrocos. A veces, creo que alguien había mencionado en otra conferencia que a veces es muy difícil lograr que el párroco se involucre o que los sacerdotes como get on board. Entonces yo empiezo hablando con el párroco, dependiendo. Como yo vengo de la diócesis, muchas veces una diócesis puede ser, wow, cuando llamo a la oficina diocesana es porque hay un problema, estoy en problemas, o quieren algo. Entonces cambiar como uno, you know, change the approach. ¿Verdad? Oh, la diócesis, great. ¿Cómo lo hago? Yo me presento como un recurso para ellos. Estoy aquí, ¿cómo puedo ayudarles? Y todo lo que les dije a nivel parroquial, yo lo hago a nivel diocesano para una parroquia. Y decir, conozco primero las necesidades de la parroquia, las realidades de cada lugar, y de ahí, como prácticamente, hay que hacer algo personalizado para ese lugar. Entonces, si nunca han hecho nada de corresponsabilidad, hago un encuentro. Por ejemplo, lo puedo llamar, y yo siempre conecto la palabra discipulado y corresponsabilidad. Si los invitas a un encuentro de corresponsabilidad, no te va a llegar nadie. Cita, el discipulado, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿A qué te llama Dios? El Señor te invita, te llamo, ven Jesús, sígueme. Algo que tenga que ver con la espiritualidad, a nuestra gente hispana, a nuestra comunidad, le gusta mucho eso. Entonces, dependiendo la parroquia, hay que ajustar los recursos que se pueden ofrecer. Cuando hago, digamos, si es, puede ser un retiro de cuaresma, de adviento, realmente lo que el párroco esté dispuesto, yo les ayudo. Entonces he hecho, a veces es un día de formación, he hecho conferencias, hacemos un encuentro parroquial, realmente lo que se pueda hacer. Pero es muchas veces lo más básico es empezando por decir qué significa la corresponsabilidad, qué significa la palabra, qué es el discipulado, el llamado que cada uno tenemos, ese llamado a la santidad, ese llamado como discípulos. Primero quedar como lo que se llama el awareness, porque si las personas ni siquiera saben lo que significa, no se van a involucrar. Entonces empezar por lo básico. Muchas veces lo básico, así uno repita lo mismo muchas veces, ¿cuántas veces uno tiene que escuchar lo mismo para que realmente cambie el corazón? Y siempre termino el día con acciones. Entonces, después de lo que ya has escuchado el día de hoy, ¿qué va a cambiar? ¿Qué vas a hacer diferente? Se puede repartir, si es en el tiempo de cuaresma, entonces con los tres pilares de la cuaresma y lo junto con los tres pilares de la con las tres T de la corresponsabilidad. Entonces todo muy práctico, porque a veces ¿qué pasa? Uno puede ir a una conferencia, puede ir a una charla, un encuentro y alguien luego, usted se fue, luego te comentan, bueno, ¿y qué estuvo la conferencia? ¿Cómo estuvo? Ah, estuvo lindísimo. ¿Y qué aprendiste? Ay, no me acuerdo, pero estuvo lindísimo. Que no quede así, sino que haya puntos concretos. Ahora yo qué voy a cambiar, ahora yo qué voy a hacer, qué me llevo de aquí, para que haya un compromiso también.
Otra pregunta.
Bueno, es más como una, yo acabo de llegar básicamente a todo esto de la corresponsabilidad, hace apenas 4 años que me mudé de Puerto Rico para acá, ¿verdad? Así que en Puerto Rico esto de la corresponsabilidad no existe, o sea, bueno, existe, pero no es como que tan fina, tan trabajada, tan profesional. Nosotros allá sobrevivimos. Estamos survival mode todo el año. Pero desde que me mudé para acá, pues esa palabra stewardship, eso es. Y mi parroquia es muestra en eso. O sea, yo no creo que hay como que grandes cosas que hacer, porque hay hasta una señora que ese es su trabajo. Esa es la plaza de ella, es stewardship. Yo pues no sabía ni qué hacía ya bien, porque pues para uno es, yo estoy aprendiendo, estoy como que gateando todavía, ni siquiera me he parado. Ni siquiera camino. Pero me contrataron, así que estoy trabajando ahora.
¿Te llamaron? ¿El señor te llamó?
Yo no sé. Estoy trabajando ahora y claro, la parroquia pues ha crecido en personas hispanas. Así que yo veo, vaya, por eso me enviaron para acá. ¿Por qué? Pues lo más probable quieren que yo sea como un rostro ahí de lo que es el stewardship, pero para los hispanos, que obvio, apenas sobrevivimos el mes, tiene que ser todo una... Más que trabajar la parte financiera, hay que trabajar mucho la espiritualidad, el porqué, ¿verdad? Lo que hay detrás del dar. Que mientras tú das, por lo menos en Puerto Rico decimos el 100 por 1, tú das 1 y él te da 100, ¿verdad? Pero que tiene que ser todo un trabajo bonito y también visibilizar. Yo te quería preguntar a ti, ¿verdad? Como a mí, ¿qué consejos me daría? ¿Qué cosas lindas yo debería integrar en mi labor? Que yo quiero que los hispanos somos súper talentosos, damos demasiado algunas veces, la generosidad hispana, pero todavía somos casi invisibles a pesar de todo eso. Porque nosotros no somos un ministerio, nosotros no somos los que dan la comidita en algo, nosotros no somos Colombia que representó o Puerto Rico que representa. Todavía, por ejemplo, mi hija me lo dice y a mí hasta me da sentimiento, me dice, mamá, cuando dan el video... Precioso, porque es una cosa maravillosa. Ese video yo termino con las lágrimas y con los mocos que se me sueltan, porque siempre traen una experiencia de algún lugar que impactan. El año pasado fue un sitio que se llama Hope, este año va a ser Caridades Católicas, y esos videos de verdad que te arrancan el alma. Pero todavía nosotros no salimos en esos videos. Yo me quiero ver en ese video, yo quiero ver a mi comunidad hispana ahí. Y mi hija me dice, mamá, pero nosotros no salimos, y todas las actividades que se hacen durante el año de los hispanos, que son tiempo, talento y muchas veces también tesoro, no aparecen todavía. Todavía es la comunidad anglo, la que el videíto, claro, hay que ver quién está detrás del videíto. Yo me voy a meter ahí, detrás del que hace el videíto, porque nos gusta vernos. El que diga que no es mentiroso. A nosotros nos gusta. Aquí están poniendo fotos, yo estoy viendo a ver si me veo en una foto de esa, porque a nosotros nos gusta ver, mira, está ahí allí, presente. Porque tú lo dices, somos únicos. Y a mí me llamaron por mi nombre. A mí no me dijeron, vente, me dijeron, Glorimar Iglesias, chapa acá. Tú tienes que estar aquí. Así que ese llamado, a nosotros nos gusta vernos. Y más a los latinos. Quizá a los americanos no tanto, pero a nosotros nos encanta entrometernos y vernos en todo. Así que bueno, son parte de las asignaciones. Pero tú que llevas todos estos años trabajando, que me encanta cómo me hablas, que me encanta todas las cosas que me dicen, me tienen un sentido brutal. ¿Qué consejos me darías para yo, verdad, todos estos talentos que tengo, ponerlos al servicio de mi comunidad, allá Queen Hospice, allá donde me toca trabajar.
Bueno, yo diría que primero que todo, todo lo que dices es verdad, y no solamente lo estás experimentando en tu parroquia, sino que yo creo que es algo que todavía se experimenta a nivel nacional. Creo que a veces como que hay una expresión en inglés como que wake up, smell the coffee, ¿verdad? No nos hemos dado cuenta que hay una gran hispanización del catolicismo en América, que en un par de años la iglesia católica va a ser hispana. Primero, hablar de eso, reconocer esas realidades, ¿verdad? No ver a los hispanos como un grupo más, ¿verdad? La Legión de María, el grupo de los hispanos. No, somos parte de la parroquia. Y esa representación es importante. Por eso también, o sea, una forma, muchas veces cuando la gente dice eso, ah, pero nosotros no importamos. Entonces, una forma de decirles, si importan, si importan porque te contrataron a ti. Si no importaran, no te hubieran traído. Eso es una de las formas de dejar saber a la gente que están siendo representadas, que el párroco los ve, ¿verdad? Pero que a veces no hay todos los recursos para servirlos. Es importante traducir las cosas, ¿verdad? Poner fotos de hispanos. Muchas veces se limita a eso, pero no se debe limitar. Pero es importante, demuestra que alguien está prestando atención. La carta de corresponsabilidad que mencioné, si no la has leído, yo te puedo compartir la carta. La tengo en PDF, la tengo en inglés y en español. Te la puedo dar porque les diría, vayan y cómprenla en tal lugar, pero creo que ni siquiera la están imprimiendo más. Así que yo los tengo en PDF. El que la quiera, se la puedo compartir con mucho gusto. Yo creo que... ¿Está bien? Y podemos hablar, me puedes escribir, me encantaría que hablemos, sí.
Mira, yo quiero decir algo sobre eso porque... Claro. Pienso que todos nosotros tenemos una responsabilidad que va más allá de cada parroquia. Uh-huh. Es fácil ponernos etiquetas y ser hispano, o ser puertorriqueño, o ser mexicano, o ser de la misa de las 8, de la misa de la 1, o de la misa de la 1:30. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que somos una iglesia que es una sola iglesia, que es católica, apostólica y romana. Y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Porque imagínate qué triste sería que cuando ya somos mayoría de la Iglesia Católica de Estados Unidos, empezarle a mirar a la comunidad anglosajona como una minoría. Entonces no tiene sentido eso porque, pues, si estamos divididos, no tenemos fuerza. Y tenemos que siempre centrarnos en Cristo, que es el centro de nuestra fe. Es más, hay muchos santos que han dicho que si sin la Eucaristía nada tiene sentido. Y es verdad. Y la Eucaristía nos llama a la unidad para que seamos uno solo con Cristo, como Cristo es uno solo con nosotros. Pero me voy fascinado con tu plática. Me encantó la presentación de la mañana del Padre, que nos dio una presentación teológica. En mi presentación traté de hacer algo más práctico, pero tu presentación es muy estratégica y me encanta que estemos, sin haber planificado, estamos alimentándonos unos de otros y dando muchísimo valor a este nivel de español. Así es que quiero también invitarles para que vengan ahora a ver el resultado de todo lo que hemos hablado en la próxima presentación, que va a estar el padre Andrés Ligot, que es un cura filipino encargado de una parroquia de más de 5,000 fieles, que tiene en la comunidad en inglés, tiene filipinos y tiene anglosajones, en la comunidad hispana tiene mexicanos, colombianos, peruanos, y en la comunidad vietnamita tiene vietnamitas. Esta parroquia tiene 3 idiomas y él ha tenido la sabiduría de unificarlas, así es que no se pierdan, porque ahí vamos a encontrar las cosas que queremos hacer para unirnos y ser solo uno en Cristo.
Yo creo que ya no acabó el tiempo, pero una cosa que me gustaría decir acerca de eso es la identidad es importante. Y yo creo que la más importante es identificarnos como hijos e hijas de Dios. Y ahí eso va a parar muchas de las divisiones que a veces se crean en nuestras parroquias.
Muchas gracias, Carol. Gracias.